de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
A esta emisión informativa noticiosa del día domingo a través de Radio Martí, desde el estudio a el ingeniero Víctor Gutiérrez, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Altas condenas son impuestas a manifestantes del 11J en Huira de Melena. El influencer Gato de Cuba es condenado a 2 años en juicio relámpago. La banda porno para Ricardo usa las agresivas declaraciones de Díaz-Canel sobre el 11J para presentar su nueva entrega musical. Pese a las amenazas de cárcel, los animalistas afirman que marcharán este domingo en el Día del Perro. La ONG Centro para una Cuba Libre lanza petición para que Cuba sea expulsada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El senador Marco Rubio afirma que el éxodo provocado por Cuba con la ayuda de Nicaragua y Venezuela es un acto hostil que amenaza la seguridad de los Estados Unidos. Rusia sigue con el asedio a la ciudad de Mariupol y parece prepararse para una ofensiva mayor en la región oriental de Ucrania. Más de 48 millones de franceses acuden hoy a las urnas. El Papa Francisco pide una tregua en Ucrania durante la Pascua. El influencer Joan D. Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, fue sentenciado a 2 años de prisión bajo cargo de desacato, según informó Osmary Pérez desde el canal del influencer. Pérez dijo que El Gato podría salir en libertad en los próximos 5 meses, tomando en cuenta que el joven lleva detenido desde el 12 de abril de 2021. Sin embargo, no hay garantía de esto. Sin previo aviso, el juicio, que estaba pautado para el 8 de abril, fue realizado el día 7. La Fiscalía pedía 5 años de privación de libertad. Estuvo detenido en el cuartel general de la Policía Política en La Habana y actualmente permanece en la prisión de Valle Grande. Dijo que él solo era un youtuber que decía todo lo que estaba pasando en Cuba, diciendo la verdad, y solo por decir la verdad desde su casa, mira lo que han hecho con mi hijo, dijo su madre. Y la banda rockera porno para Ricardo está usando una frase de Miguel Díaz-Canel para lanzar nuevas canciones. La frase del dictador, convertida en arrancada para la ola represiva que siguió al levantamiento del 11 de julio, la orden de combate está dada a la calle Los Revolucionarios, abre así una nueva entrega de la banda. Esta vez los rockeros Gorky Aguila y Ciro Díaz se unen al destacado cineasta Miguel Coyula y la actriz Lynn Cruz para el videoclip ¿A dónde está la libertad en Cuba? Una versión del tema ¿A dónde está la libertad? De la banda argentina Papos Blues. El video fue compartido en el canal de YouTube del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Esta fundación nominó en 2018 a la banda cubana Punk Rock al premio Freedom of Expression Awards, que entrega la organización Index on Censorship. Y la activista por los derechos de los animales, Betty Batista Romero, ha sido amenazada por la seguridad del Estado con ser llevada a la cárcel por sedición si participa este domingo en la marcha por el Día del Perro. La marcha convocada para esta fecha por la organización a la que pertenece tiene como objeto realizar un peregrinaje a la tumba de Janet Ryder, ciudadana norteamericana fundadora de la Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas en Cuba. Al salir del interrogatorio en el que fue amenazada, Batista Romero hizo pública en las redes sociales tanto la amenaza como la imagen de la citación, ordenándole presentarse ante la oficial Camila el 7 de abril en la unidad policial de Capri, ubicada en la calzada de Bejucal. En respuesta a las amenazas, la también activista Aileen Sardiñas escribió en un post que la marcha se dará de todas maneras este domingo y pidió no dejarse intimidar porque es tan libre de delito. Y el artista y preso político Michael Elosorbo recibió visita familiar en prisión después de darse a conocer la petición de la fiscalía para su caso. Recordemos lo sucedido con Ivette Pacheco.
El rapero, contestatario y preso político Michael Castillo, conocido por Elosorbo, recibió el jueves visita familiar en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Pudo verlo Rosemary Hernández, su expareja, quien fue acompañada de Jade, la pequeña hija de ambos. Según Hernández, uno de los momentos más difíciles del encuentro fue cuando le comunicó a Michael que la fiscalía le pedía 10 años de cárcel.
A él esperaba menos. Eso es una injusticia, eso no se hace. Él dijo, ¿cuánto? 10 años. Pero ¿cómo 10 años?
Hernández dijo además a Radio Martí que han esperado un mes por esta petición fiscal y que aún no tienen fecha de juicio.
Estábamos esperando ya hace más de un mes y no nos habían confirmado. Él está un poco triste, bastante triste con él.
Jade, de 6 años de edad, no veía a su padre, Michael Elosorbo, desde hacía 10 meses, asegura Hernández.
Él, cuando ya la niña se alegró muchísimo. Hacía 10 meses que se veía. La niña estaba muy contenta, muy contenta.
Elosorbo es uno de los compositores e intérpretes del tema Patria y Vida, por el que ganó un premio Grammy, ceremonia a la que no pudo asistir en noviembre de 2021 por estar en prisión. Elosorbo ha padecido además problemas de salud en los últimos meses. En la visita del jueves no quiso ingerir alimentos, afirma su expareja Rosemary Hernández. En su página de Facebook, la curadora de arte Anamelis Ramos explicaba los cargos impuestos a Michael Elosorbo: desacato, 3 años, difamación de las instituciones del Estado, 1 año, por el 4 de abril, día en que vecinos del barrio San Isidro impidieron el arresto de Michael Elosorbo, 6 años, desacato, 3 años, desórdenes públicos, para una petición conjunta de 10 años. En el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, la fiscalía pide 7 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en Huila de Melena fueron condenados 33 manifestantes del 11 de julio. Lisandra Góngora y Jorge Bello Domínguez fueron los más castigados, según reporta Ángel del Campo, esposo de Lisandra.
A Lisandra, de los 15 años que le pedía, le echaron 14. Y a Jorge Bello Domínguez, que son los únicos 2 opositores que hay aquí en Huila de Melena, de 18 se lo dejaron en 15. Y a todos los demás presos le bajaron 7, 8, incluso hasta 10 años. Hay uno que le pedían 27, le echaron 4. Le bajaron a todo el mundo, le bajaron la sentencia. A la gente que estaban fuera, que le pedían 10 y 12, se la dejaron en 5 de la Casa del Trabajo. A Lisandra y a Jorge fueron los únicos que le aplicaron la ley a máximo rigor por el activismo político. Eso está bien claro y definido, y que fue por el activismo político.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha publicado en Twitter que las autoridades cubanas mantienen a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz separada de sus hijos pequeños mientras cumple 4 años de prisión por pedir la libertad de los presos políticos. Esto es cruel. Aymara y todos los presos políticos deben ser liberados, declaró la embajada en un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Presos por qué. Y el Centro por una Cuba Libre, en una petición dirigida al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, condena la decisión de la Asamblea General de la ONU de elegir al régimen cubano como uno de los 47 Estados miembros del Consejo de los Derechos Humanos para el periodo 2020-2022 y pide su expulsión del organismo internacional. El régimen cubano no merece estar en el Consejo, socavando los estándares internacionales de derechos humanos. Merece ser procesado por la Corte Penal Internacional por sus propias violaciones de derechos humanos cometidas mientras está actualmente en el Consejo, señala la petición publicada en la plataforma online change.org. La organización independiente cita notables violaciones a las libertades civiles cometidas por el gobierno de la isla en las últimas 6 décadas, por las que considera que la elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos en 2020 convirtió en burla al disfuncional organismo internacional de los derechos humanos. Asimismo, la activista Rosa María Payat dijo a la agencia EFE que los cubanos tendrán justicia cuando en Cuba haya democracia y tribunales independientes. Mientras tanto, la acción de la comunidad internacional es fundamental para al menos frenar la impunidad, advirtió Payá, quien se encuentra en España para participar en congresos y presentar un documental sobre la muerte de su padre, el disidente Osvaldo Payá Sardiñas. El 23 de julio de 2012, los activistas Osvaldo Payá, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, y Harold Cepero, perdieron la vida en un accidente automovilístico que sus familiares denuncian como un asesinato orquestado por el gobierno castrista. Y diversas reacciones han surgido tras el anuncio de que Estados Unidos volverá a conceder visa de inmigrantes a cubanos en La Habana. Alejandro Marcano informa.
4 años y medio después de suspender el procesamiento de visas en La Habana, la Embajada de Estados Unidos dijo que comenzará a emitir visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo tras el creciente éxodo de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos.
Es un paso necesario, en parte la presión, en parte la necesidad, pero en realidad lo están haciendo muy paulatinamente. Es una sola categoría de visas de inmigrantes, nada más que van a atender casos de visas de inmigrantes, no casos de visas de no inmigrantes y otros tipos de trámites. Y sobre todo, lo que más preocupa es que no están reanudando el programa de reunificación familiar cubano, que es otra forma legal de los cubanos de a pie poder inmigrar acá sin tener que esperar tantos años una actualización de una reclamación familiar.
Este cambio es parte de una expansión más amplia de las funciones de la embajada para facilitar la participación diplomática y de la sociedad civil y brindar servicios consulares, dijo la embajada en su sitio web.
Están tratando de restablecer servicios consulares, pero a la vez proteger su equipo consular, están contratando gente ya con tantos años de suspensión del servicio consular, pues, pero eso no tiene nada que ver con el aspecto diplomático, esto es un tema más bien inmigratorio.
Pero los servicios solo se ocuparán de las solicitudes de visa para los padres de ciudadanos estadounidenses. La mayoría de los cubanos que desean reunirse con sus familias aún deberán viajar a Guyana, como deben hacerlo ahora para obtener una visa del consulado de los Estados Unidos en ese país.
Creo que esto va a beneficiar a miles de familias que durante todos estos años han estado esperando la reunificación familiar, y es importante que también se extienda a otros tipos de visa, tanto de inmigrantes como de no inmigrantes, de manera particular las visas de refugiados políticos, pero sobre todo importante recalcar que esto jamás constituya una renovación o una reapertura de los vínculos con la dictadura.
La embajada dijo que no había una fecha exacta para reanudar completamente los servicios consulares en Cuba. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacosta de Estados Unidos, Charles Sexton, repatrió el viernes a 70 cubanos después de que 8 interceptaciones se dieran frente a los cayos de la Florida. El teniente Connor Ibs, oficial de cumplimiento del Distrito 7 de la Guardia Costera, manifestó: estas travesías son riesgosas y trabajando junto con nuestras agencias asociadas, nuestros equipos ayudan a evitar que las personas pierdan la vida. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1.257 cubanos, en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre del 2021. Son las 12:13 minutos. Un vistazo a otras noticias destacadas en esta jornada del domingo: que Tanji Brown Jackson, la nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia, saludó el progreso de Estados Unidos en igualdad racial.
Ketanji Brown Jackson celebró su ascenso a la Corte Suprema de Estados Unidos en el Jardín Sur de la Casa Blanca ante unos 150 invitados por el presidente Joe Biden. Es la primera mujer afroamericana en ocupar un cargo en el máximo tribunal.
It has taken 232 years.
Han sido necesarios 232 años y 115 nombramientos previos para que una mujer negra fuera seleccionada para servir en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero lo hemos logrado.
But we've made it.
La jueza de 51 años fue confirmada para el cargo el jueves por el Senado en una votación de 53-47 que puso fin a una dura batalla de confirmación.
We have come a long way.
Hemos recorrido un largo camino hacia el perfeccionamiento de nuestra unión. En mi familia, tomó solo una generación pasar de la segregación a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Solo 3 senadores republicanos se unieron a los demócratas en el apoyo a la visión del presidente Joe Biden de una Corte Suprema más diversa. Este no es solo un día soleado, lo digo desde el fondo de mi corazón. Esto permitirá que brille mucho la luz del sol sobre tantas mujeres jóvenes, tantos hombres negros jóvenes, tantas minorías, que es real, vamos a mirar luego hacia atrás, nada que ver conmigo, vamos a mirar hacia atrás y veremos esto como un momento de cambio real en la historia de Estados Unidos. La jueza agradeció a las muchas personas que la han ayudado en su camino. Y es un honor, el honor de mi vida, tener esta oportunidad de unirme a la Corte, promover el Estado de Derecho al más alto nivel y hacer mi parte para llevar a cabo nuestro proyecto compartido de democracia e igualdad de justicia ante la ley, avanzar hacia el futuro. Jackson fue aclamada por su familia, los actuales y antiguos jueces de la Corte Suprema, los funcionarios de la administración y los senadores que votaron por ella.
Y en otra información destacada, en este domingo, una nave privada se ha acoplado a la Estación Espacial Internacional, lo que marca así una nueva era en la exploración espacial.
Después de un viaje de casi 21 horas, los astronautas de Axiom Mission 1 han llegado este sábado a la Estación Espacial Internacional. La nave Dragon Endeavour se acopló al complejo orbital mientras la nave espacial volaba a unos 400 kilómetros de altura sobre el Océano Atlántico Central con un retraso de 45 minutos debido a los trabajos para solucionar un problema que impedía que los miembros de la tripulación en la estación recibieran vistas de la cámara central del puerto de acoplamiento del módulo Harmony del complejo orbital. Los equipos de la misión trabajaron para enrutar el vídeo utilizando una estación terrestre de SpaceX a la tripulación en la estación espacial, lo que permitió a Dragon continuar con el acoplamiento, según ha informado la NASA. Una vez a bordo de la estación, la tripulación de Axiom fue recibida por miembros de la Expedición 67. Esta misión tendrá una duración de 10 días, 8 de los cuales serán a bordo de la Estación Espacial Internacional y en la que los 4 visitantes realizarán investigaciones científicas, divulgación y actividades financiadas por la iniciativa privada.
Y en otras informaciones, esta que tiene que ver con América Latina, se han dado, se concentran en dos países, en Perú y Chile. Comencemos con Perú, ya que cientos de peruanos marcharon por Lima exigiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo. Mientras el líder izquierdista enfrenta manifestaciones en todo el país contra el aumento de los precios del combustible, las tensiones se han ido acumulando en territorio peruano desde el lunes, cuando los camioneros convocaron a una huelga y estallaron protestas en Lima, Ica y otras partes del país. Y esta es la primera vez en los 8 meses de Castillo en el poder que enfrenta protestas de esta magnitud donde se escuchan voces del pueblo.
El presidente debe salir del poder porque hay demasiada corrupción. Es un inepto y nos va a llevar a la ruina.
Porque es enfermante, pone mucha gente equivocada. Él mismo se nota incapaz. Es una persona que divide a los peruanos, no une.
Y vengo a esta marcha, esta concentración, porque este gobierno está llevando a la escalada, lo está llevando a la desgracia. A la debacle económica, todos los aspectos básicos han subido y no solamente eso.
Y necesitamos que se retire del gobierno, que se retire y venga gente que ame a su país verdaderamente y logremos sacar adelante al Perú.
Ellos no vienen a luchar por el pueblo, ellos vienen a luchar por los grandes intereses de las grandes empresas.
Varias decenas también de personas se manifestaron este sábado en Santiago de Chile para mostrar su rechazo a la nueva constitución que se redacta en el país en reemplazo de la promulgada en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet y que tendrá que validarse en el mes de septiembre en un plebiscito de voto obligatorio. Rechazo popular, yo no apruebo o no más abusos, no menos derechos, fueron algunos de los lemas elegidos por los manifestantes en sus pancartas y carteles para mostrar el desacuerdo con el trabajo que desde el pasado 4 de julio realiza la Convención Constitucional en la elaboración de la nueva Carta Magna.
Lo que menos, nueva constitución lo que menos tiene es de nueva, porque no puede ser que quieran expropiar nuestros fondos de AFP, expropiar nuestras casas, no nos protegen nada, solamente los beneficia a ellos. Ellos han hecho absolutamente todo lo contrario que le ofrecieron al pueblo. Aquí hay cosas que cambiar, pero no de esta forma. No. Por eso rechazamos la nueva constitución.
abran los ojos y no crean aquí que aquí Chile, lamentablemente, si no hacemos algo, nos vamos por la pique. Piénsenlo, todo Latinoamérica está hacia el comunismo. Los únicos patriotas es Bolsonaro y nosotros que estamos en la calle.
¡Paren de mentir! Aquí este país no se tiene que hacer entre todos y tenemos que mejorarlo entre todos. Yo no voy a aprobar una constitución refundacional. No apruebo una constitución marxista. No apruebo una constitución chavista.
La protesta se realizó en un parque del centro de la capital chilena y los adherentes denunciaron que el órgano constituyente pretende en la nueva constitución quitar derechos como la propiedad privada, legalizar el aborto libre o expropiar los fondos privados individuales de pensiones. A las 12:21, Ucrania ha hallado otra fosa común con cuerpos de civiles en la localidad de Busova, a las afueras de Kiev. Están denunciando esta mañana autoridades ucranianas. Y es que las fuerzas de Ucrania se atrincheraron y el ejército ruso preparaba más poderío bélico este domingo antes de un esperado enfrentamiento en el este de Ucrania. Los expertos dicen que una ofensiva a gran escala en el este podría comenzar en unos días, aunque quedan dudas sobre la capacidad de las fuerzas desmoralizadas rusas, después de que los inspirados defensores de Ucrania repelieron su intento de capturar la capital Kiev. Los separatistas respaldados por Rusia han luchado contra las fuerzas ucranianas en el este de Ucrania desde 2014 y controlan parte del Donbass, una región industrial en su mayoría de habla rusa. Este domingo, las fuerzas rusas bombardearon Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania en el noroeste, y enviaron refuerzos hacia Izium, en el suroeste, para quebrantar las defensas de Ucrania, dice el Comando Militar de Ucrania. Los rusos también mantuvieron el sitio de Mariupol, un puerto clave del sur sitiado durante casi un mes y medio. Y es que el Ministerio Británico de Defensa ha afirmado que las Fuerzas Armadas de Rusia intentan responder a las crecientes pérdidas aumentando el número de tropas, con personal que salió del servicio militar desde el año 2012. En un reporte de inteligencia, el ministerio señala también que los esfuerzos del ejército ruso por generar más fuerzas de combate incluyen intentos de reclutamiento en Transnistria, una región escindida de Moldavia que limita con Ucrania. Asimismo, el primer ministro británico Boris Johnson se ha reunido este sábado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev.
El primer ministro británico Boris Johnson visitó el sábado en Kiev al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, al que prometió vehículos blindados y misiles antibuques, y celebró la resistencia ucraniana contra la invasión rusa. Quiero comenzar, Volodymyr, saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania al desafiar la atroz agresión que hemos visto. En las últimas semanas, el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania.
And those heroes are the people of Ukraine.
Zelensky agradeció la visita de Johnson y dijo que es una manifestación del apoyo decidido, fuerte y constante de Gran Bretaña a Ucrania, que lo aprecian y que siempre lo recordarán. Es hora de imponer un embargo total sobre el crecimiento de la energía para aumentar el suministro de todas las armas para nosotros. El pueblo de Ucrania agradece el apoyo de Gran Bretaña en nuestro camino hacia la paz. Johnson es el primer jefe de Estado o de gobierno de las potencias del G7 que viaja a Kiev desde el inicio de la invasión el 24 de febrero. Este grupo de economías avanzadas está formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón.
El Papa Francisco ha reclamado hoy una tregua pascual para la paz en Ucrania que termine la locura de la guerra en su homilía del Domingo de Ramos, que supuso la vuelta de los fieles a la Plaza de San Pedro tras la pandemia. Francisco pidió que se depongan las armas, pero no para rearmarse, sino para lograr la paz con una verdadera negociación.
Nada es imposible para Dios. Incluso hacer cesar una guerra que no se ve el final. Una guerra que cada día nos pone delante de los ojos dramas y horrendos actos de violencia realizados contra civiles indefensos. Oremos por esto. Estamos en los días que preceden la Pascua y nos preparamos para celebrar la victoria del Señor, nuestro Señor Jesucristo, sobre el pecado y sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la muerte. No sobre alguien o sobre alguna cosa. Hoy existe la guerra porque se quiere vencer así, con la manera del mundo. Porque de esta manera solo se pierde. ¿Por qué no dejamos que venza Él? Cristo ha llevado la cruz para liberarnos del dominio del mal. Ha muerto para que reine la vida, el amor y la paz. Que se dejen las armas, que se inicie la tregua pascual, pero no para recargar las armas y volver a combatir. No, una tregua para llegar a la paz a través de una verdadera negociación dispuesta también a algún sacrificio por el bien de la gente. De hecho, ¿qué victoria puede ser aquella que puede plantar una bandera sobre un montón de escombros? Nada es imposible a Dios. A Él le confiamos por intercesión de la Virgen María.
La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas ha dicho que el número de personas que han abandonado Ucrania desde el comienzo de la guerra ha alcanzado ya 4,5 millones de personas. El sitio web del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados mostraba este domingo, tras una actualización periódica, que unos 4.5 millones de personas han abandonado Ucrania desde el 24 de febrero. Unos 2.6 millones de ellos fueron primero a Polonia, más de 686 mil a Rumania. Sin embargo, ACNUR señala que hay pocos controles de frontera dentro de la Unión Europea y que cree que un gran número de personas se han trasladado desde el primer país al que llegaron. Y una colecta mundial ha recaudado más de 10 mil millones de euros para Ucrania.
Una campaña mundial de recolección de fondos para ayudar a ucranianos refugiados o desplazados logró recaudar 11 mil millones de dólares. Así lo informó el sábado en Varsovia la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La campaña Stand Up for Ukraine, o Levantarse por Ucrania, recaudó 9.100 millones de euros para las personas dentro y fuera de Ucrania, que huyeron de las bombas, y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo prometió 1.000 millones más. Esta movilización fue promovida por la Unión Europea y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. A los líderes mundiales que pidieron ayuda en sus países se les unieron artistas como Elton John, Alanis Morissette, Billie Eilish y Chris Rock. Unas 4.400.000 personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. A la fronteriza Polonia llegaron más de 2.5 millones de esos refugiados. Aunque la ONU calcula que hay más de 7 millones de desplazados internos en Ucrania.
La Fiscalía de Ucrania está estudiando más de 5.600 casos de incidentes constitutivos de crímenes de guerra cometidos por Rusia desde el principio de su invasión al país. Según ha informado este domingo la fiscal general en declaraciones a Sky News, el Ministerio Público ha estructurado estos incidentes en torno a un caso principal, como lo es la invasión rusa, que coloca como sospechosos a más de 500 altos cargos políticos y militares rusos. Asimismo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán este lunes en Luxemburgo para abordar la guerra en Ucrania, después del viaje de apoyo a Kiev que realizaron el viernes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. La reunión se celebrará tan solo 3 días después de que los países de la Unión Europea aprobaran el quinto paquete de sanciones desde que empezó la invasión, que incluye un veto a las compras de carbón ruso a partir del mes de agosto. Los 27 descartan de momento medidas contra el gas y el petróleo, mucho más lucrativos para el Kremlin, en un momento en que la Unión Europea paga a Rusia 1.000 millones de euros diarios en adquisiciones energéticas, pero más difíciles de sancionar por la alta dependencia de los países del este y el centro de Europa. De otra parte, el gobierno de Rusia ha prohibido la presencia en el país de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones pro derechos humanos. El 8 de abril, el Ministerio de Justicia canceló la registración de 15 entidades civilistas y fundaciones. Esta acción pondrá fin a 30 años de presencia física de Human Rights Watch en Rusia. El anuncio se hizo días después de que un tribunal ratificara la decisión de clausurar la ONG Memorial, considerado así un gigante de la defensa de los derechos humanos en Rusia. Kenneth Roth, director de Human Rights Watch, afirmó que la organización seguirá defendiendo los derechos de los rusos y de los ciudadanos ucranianos aunque se imponga una nueva cortina de hierro.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para 12:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Víctor González, desde la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hasta ahora 25 grados en Guantánamo, el cielo cubierto, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Congresistas de los Estados Unidos de origen cubano han condenado las peticiones fiscales de 10 años de cárcel para el rapero cubano, ganador de 2 premios Grammy Latino, Michael Castillo Pérez, conocido como Los Orbo, y de 7 años para el reconocido artista Luis Manuel Otero Alcántara. La legisladora María Elvira Salazar dijo que el indecoroso régimen castrista pretende silenciar las voces que desafían el poder absoluto. El congresista Mario Díaz-Balart se reunió con el activista y cantante de la agrupación de rock U2, Bono, y conversaron sobre los casos de Los Orbo y Otero Alcántara. A través de Twitter, Díaz-Balart dijo que los dos artistas, considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional, fueron detenidos y condenados por el siempre hecho de participar en la canción Patria y Vida. Y el artista y preso político Michael Castillo recibió la visita familiar, recordemos, después de darse a conocer la petición de fiscalía para su caso, como nos informa Ivette Pacheco.
El rapero contestatario y preso político Michael Castillo, conocido por el Osorbo, recibió el jueves visita familiar en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Pudo verlo Rosemary Hernández, su expareja, quien fue acompañada de Jade, la pequeña hija de ambos. Según Hernández, uno de los momentos más difíciles del encuentro fue cuando le comunicó a Michael que la fiscalía le pedía 10 años de cárcel.
Eso es una injusticia, eso no se hace. Él dijo, ¿cuánto? 10 años. Pero ¿cómo 10 años?
Hernández dijo además a Radio Martí que han esperado un mes por esta petición fiscal y que aún no tienen fecha de juicio.
Estábamos esperando ya hace más de un mes y no nos habían confirmado. Él está un poco triste, bastante triste con él.
Jade, de 6 años de edad, no veía a su padre, Michael El Osorbo, desde hacía 10 meses, asegura Hernández.
Él cuando ya la niña se alegró muchísimo.
El Osorbo es uno de los compositores e intérpretes del tema Patria y Vida, por el que ganó un premio Grammy, ceremonia a la que no pudo asistir en noviembre de 2021 por estar en prisión. El Osorbo ha padecido además problemas de salud en los últimos meses. En la visita del jueves no quiso ingerir alimentos, afirma su expareja Rosemary Hernández. En su página de Facebook, la curadora de arte Anameli Ramos explicaba los cargos impuestos a Michael El Osorbo: desacato 3 años, difamación de las instituciones del Estado 1 año. Por el 4 de abril, día en que vecinos del barrio San Isidro impidieron el arresto de Michael El Osorbo, 6 años desacato, 3 años desórdenes públicos, para una petición conjunta de 10 años. En el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, la fiscalía pide 7 años de privación de libertad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son muchas las voces que han elevado la protesta por estas peticiones fiscales. Una de ellas, la ONG Artículo 19, que se unió a esta campaña internacional para rechazar las peticiones contra los miembros del movimiento San Isidro. Estas fueron las manifestaciones de Claudia Ordóñez de esta organización.
La solicitud de la Fiscalía de Cuba para sancionar a dos artistas críticos contestatarios, Luis Manuel Otero Alcántara, a 7 años de prisión, y Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, a 10 años de prisión. Artículo 19 se suma a las voces que condenan la solicitud de esta fiscalía porque busca imponerles un castigo al ejercicio de la libertad de expresión que realizaron en diversos momentos. Entre los delitos por los cuales los acusa están el desacato y desórdenes públicos. Estos delitos no están claramente definidos en el Código Penal cubano, por lo que dan pie a que la interpretación sobre su aplicación quede a escrutinio de la autoridad. Y en el caso del sistema cubano, la Fiscalía solicita una sanción porque considera que ambos artistas se expresaron de manera abierta e irrespetuosa hacia el presidente, legisladores y otras figuras de autoridad. La Comisión Interamericana ha señalado que el desacato se presta como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares y reprimen el debate necesario para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas.
Y mucha atención que Lorenzo Rosales Fajardo, el pastor detenido el 11 de julio en Palma Soriano, ha sido condenado a 8 años de cárcel, según un documento enviado por la misión permanente de Cuba en Ginebra ante la ONU. El Tribunal Municipal de Palma Soriano había ratificado en diciembre la petición fiscal de 10 años por los delitos de atentado, instigación a delinquir y desacato. La respuesta oficial a una comunicación firmada por 5 procedimientos especiales de la ONU dice que el líder de la Iglesia Monte de Sion estuvo involucrado en un ataque violento el 11 de julio contra la sede del Partido Comunista en Palma Soriano, que dejó 7 agentes del orden y un civil heridos. La brutal detención del religioso a manos de agentes boinas negras de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior quedó registrada en video y en fotografías. Sin embargo, el régimen comunista en el documento niega las acusaciones de violencia contra el pastor, incluida una golpiza que lo dejó inconsciente, y también las acusaciones de que estuvo desaparecido por varios días. Asimismo, el gobierno de Cuba está recibiendo enormes ganancias con la venta en divisas del pollo que compra en Estados Unidos, es lo que afirman economistas en Cuba. Tomás Cardoso nos explica.
El gobierno cubano incrementó en un 33% durante el mes de febrero la compra de pollo en los Estados Unidos, un total de 31.212 toneladas, solamente superado en 2 ocasiones en los últimos 20 años. Sobre el tema, opinan economistas cubanos. El gobierno cubano pagó 87 centavos de dólares por el kilogramo de pollo comprado, publicó en su cuenta de Twitter el economista Pedro Monreal, lo que significa que el margen de ganancia que obtiene el gobierno con la venta de ese pollo en las tiendas MLC es enorme, aseguró el académico Elías Amor Bravo.
Ese pollo no se vende por la canasta normada, nada más que en pequeñas cantidades, y el resto del pollo procedente de los Estados Unidos se paga a precios muy superiores en las tiendas en moneda libremente convertible. Son las arcas del Estado las que recaudan esa diferencia entre el precio de venta del pollo en las tiendas en moneda libremente convertible a las que tienen acceso nada más que un 30% de la población cubana, porque el otro 70% de los cubanos no tiene acceso a divisa y tiene que vivir en el área del peso cubano, que es cada vez más mísera.
Ángel Marcelo Rodríguez Pita, contador y máster en ciencias sociales, advierte que mucho de ese pollo se compra en tiendas virtuales donde compran los cubanos emigrados para abastecer a sus familiares dentro de la isla.
Esas tiendas no son más que una extensión de ese emporio militar, de lo que es AESA. No son MIPIMES, son tiendas disfrazadas. Ya es un robo a mano armada, porque ya no basta con quitarles los euros o los dólares en esas tarjetas en MLC. Ahora es que si no tienes un familiar que te compra los alimentos desde fuera de Cuba, prácticamente no tienes posibilidad de acceder al consumo.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó que la venta de ese pollo es un gran negocio para las autoridades del país.
El pollo lo compran a precios mínimos y aquí se vende el kilogramo de pollo a precios excesivos. Los paquetes de pollo tienen precios inalcanzables para el pueblo.
Acaba de celebrarse en La Habana la tercera conferencia agrícola Cuba-Estados Unidos. En su jornada inaugural el pasado martes, durante su intervención, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó: "Para nosotros ha sido muy satisfactorio este tipo de relación con ustedes. Los productos son de calidad, son más favorables en sus precios y en el costo de flete, además de la cercanía. El mercado estadounidense de los alimentos es para nosotros muy satisfactorio y ojalá que podamos seguir trabajando para incrementarlo", dijo Díaz-Canel. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aún no llegan los meses de mayor consumo eléctrico en Cuba y los apagones son casi a diario en muchas localidades, según testimonios llegados desde la isla. Ivette Pacheco informa.
No han llegado los meses de verano y se intensifican los apagones en toda Cuba. Yamila Álvarez reside en Cárdenas, Matanzas. Así describía a Radio Martí la situación con los cortes eléctricos.
Casi todos los días la quitan 3 horas. El otro día la quitaron de 7 de la mañana a 7 de la noche. Depende de la zona, pero la están quitando 3 horas diarias. La quitan de 6 de la mañana a 9, otras de 9 a 12, otras de 12 a 3 y así.
También desde Cárdenas, la activista Leticia Ramos Herrería nos envía un mensaje en el que expresa que los apagones en esa localidad son a diario y que hace 2 días en la ciudad de Cárdenas estuvieron 12 horas sin servicio eléctrico. Según reportó el jueves la estatal Unión Eléctrica de Cuba, se han producido afectaciones por la salida imprevista de la unidad 1 de la central termoeléctrica Ernesto Guevara, la unidad 4 de la central termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas, la unidad 6 de la termoeléctrica Antonio Maceo en Santiago de Cuba y de las 2 de Energas Varadero. Desde la localidad de Cabañas, en la provincia de Artemisa, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez afirmaba que allí los cortes eléctricos son casi a diario.
Los apagones acá suceden casi a diario, los planeados, pues le dicen ellos por déficit de generación, que duran 4 horas generalmente, pero además ocurren cosas inauditas, como por ejemplo el otro día una piñosa por la altura del central Sandino, Augusto César Sandino, que ya no existe, pero bueno, el Batey chocó con unos cables de alta tensión, se electrocutó la piñosa, se cortó el circuito, vinieron a arreglarlo y cuando lo arreglaron, que conectaron, no sé qué pasó, que entonces se fue un transformador. Conclusión, que estuvimos cerca de 10 horas sin corriente en Cabaña.
Según Rodríguez, ha llamado a la empresa estatal encargada del servicio.
Ellos explican que no es Cabaña la mayoría de las veces, sino que es un circuito en el que se incluye Cabaña, es decir, que cuando se va, cuando hay apagón en Cabaña, son muchos más habitantes y no ha llegado el verano, es decir, que no es el máximo consumo del año. Así andan las cosas en la Cuba que avanza, aunque no aclaran que Cuba avanza al precipicio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Las solicitudes para la beca de Fundación Cintas en Escritura Creativa están abiertas hasta el 1 de mayo. Desde 1963, la Fundación Cintas ha otorgado más de 81 becas en escritura creativa. La actual beca viene con un premio de $20,000 y está abierta a artistas de la ciudadanía cubana o linaje directo de padres o abuelos cubanos. Para solicitar la beca, se requieren 2 declaraciones. Una sobre el historial personal, desarrollo y planes del artista. Y otra declaración sobre el proyecto que se emprendería con la beca. Cada carta de recomendación debe enviar en un formato PDF a, mucha atención, info@cintasfoundation.org, info@cintasfoundation.org. La Fundación Cintas fue establecida en 1957 con fondos de la herencia dejada por Oscar Cintas, un filántropo, empresario y embajador de Cuba ante Estados Unidos. Algunos de los autores que han recibido la beca son Oscar Hijuelos, María Irene Fornés, Antonio Benítez Rojo y Reinaldo Arenas. A las 12:43, más noticias. Varios organismos registran 56 presos políticos más en Nicaragua durante este año, llegando a un total de 181 reos de conciencia, como nos informa desde Managua Daliana Ocaña.
El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas, conformado por organizaciones de derechos humanos, familiares de presos de conciencia, excarcelados, abogados defensores y activistas sociales, registró hasta el 31 de marzo de este año 181 presos políticos en Nicaragua. De ellos, 171 corresponden a opositores del gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, que están en las cárceles desde abril de 2018 en adelante. Los otros 10 presos políticos ya se encontraban detenidos antes de abril de 2018. Familiares de los arrestados continúan denunciando las precarias situaciones en las que permanecen sus seres queridos dentro de los sistemas penitenciarios del país. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, expresó:
en la delegación policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Nuevo Chipote, y en los sistemas penitenciarios, varios de nuestros familiares sufren enfermedades crónicas, tales como hipertensión, bradicardia, Parkinson, diabetes y cáncer.
En marzo de 2021, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró 125 personas detenidas, 56 menos que los registrados en marzo de este año. El informe expone que de los 171 presos políticos detenidos a partir de 2018, 157 son hombres y 14 mujeres, 126 se encuentran en centros del Sistema Penitenciario Nacional y 30 en la Dirección de Auxilio Judicial, 8 en delegaciones municipales y 7 bajo arresto domiciliario. Gretel Gómez, integrante de la organización Víctimas de Abril, manifestó.
Ya tenemos 3 años de estar en este ciclo y volvemos a hacer el llamado a todas las organizaciones internacionales de derechos humanos.
En tanto, la vicepresidenta de la República y primera dama, Rosario Murillo, continúa amenazando con cárcel y duras consecuencias a quienes, según afirma, atenten contra la paz al intentar gestar una pizca de protestas contra el mandato que dirige junto a su esposo, Daniel Ortega. Daliana Ocaña, voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Colombia extraditará en las próximas semanas a los Estados Unidos al capo del narcotráfico conocido con el alias de Otoniel, tras el visto bueno de la justicia para su entrega, anunció el presidente Iván Duque. El mandatario firmó esta orden para que el poderoso líder del llamado Clan del Golfo, recluido en una cárcel de Bogotá, comparezca ante una corte del Distrito Sur en Nueva York. Luego de meses de persecución por la selva, el capo Darío Antonio Úsuga, su nombre real, fue detenido en octubre del 2021 durante una mega operación policial en el noroeste de Colombia, cerca de la frontera con Panamá.
Hoy se ha firmado esa extradición, se deben surtir ahora los tiempos de ley, pero lo cierto es que este delincuente se va extraditado, cumplirá las penas por narcotráfico que tiene pendiente ante la justicia de los Estados Unidos por estos crímenes transnacionales, seguirá cooperando con la justicia colombiana y una vez cumpla su condena por narcotráfico, tendrá que venir a Colombia a cumplir las condenas por los crímenes que también ha cometido nuestro país.
Y ahora precisamente en Colombia, donde en los últimos meses ha incrementado la influencia de venezolanos que pasan desde Necoclí a la peligrosa selva del Tapón del Darién buscando llegar a los Estados Unidos. Sobre el ambiente, Jair Díaz informa.
La gente trata a uno muy bien aquí en Necoclí, aunque es frontera, pero trata bien a uno. Y bueno, tengo como 3 días que llegué aquí.
Él es Leiber Tobar, uno de los venezolanos que como parte de un peligroso viaje para llegar a Estados Unidos, se encuentra en el municipio fronterizo de Necoclí para atravesar la selva del Tapón del Darién.
Cuando pide ser americano, primeramente, dale gracias a Dios por permitirme haber llegado. Y segundo, buscar manera de trabajar y ayudar a mi mamá en Venezuela.
Las autoridades de este municipio reportan que se ha incrementado el paso de ciudadanos venezolanos quienes caminan por horas hasta llegar a Necoclí.
Está cruzando mucho venezolano. Yo diría que es porque no hay restricción para que ellos pasen, dado que el año pasado no los dejaban cruzar. Entonces, como este año no hay restricción para ellos, entonces ellos están cruzando.
En los primeros meses de 2022, unas 2.500 personas han cruzado por allí, una cifra que casi alcanza ya la totalidad de la registrada en 2021, según ACNUR.
Están llegando alrededor de 170 o 180 migrantes diarios, está saliendo de lunes a sábado.
La cifra de ciudadanos venezolanos cruzando por el Darién está superando a los 30, 40 haitianos que llegan diariamente a Necoclí. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha ordenado al Estado peruano abstenerse de liberar de prisión al expresidente Alberto Fujimori, a quien el Tribunal Constitucional peruano restituyó un indulto. La Corte con sede en Costa Rica explicó que la orden de no liberar a Fujimori se fundamenta en que el Estado no cumplió con las condiciones determinadas en otra resolución. Y en medio de un ambiente polarizado y acusaciones, este domingo se realiza en México la primera consulta de revocación del mandato presidencial de AMLO. Desde la capital azteca informa Sara Pablo.
Todo está listo para que el próximo domingo 93 millones de mexicanos mayores de 18 años acudan a emitir su voto en el primer ejercicio de revocación de mandato que se realiza en el país. Será para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe dejar el cargo o concluir hasta el 2024. La consulta se da en medio de una polarización entre simpatizantes y críticos del presidente y en un clima de tensión debido a que el Ejecutivo acusa a las autoridades electorales de no promover el ejercicio ciudadano. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que la intervención sistemática de funcionarios podría provocar que el Tribunal Electoral determine la anulación, es decir, que la violación de las reglas descaradamente pone en riesgo la validez de la revocación.
Durante este proceso, el INE ha recibido 172 quejas por presuntas violaciones a disposiciones legales cometidas principalmente por funcionarios públicos, tanto del nivel federal como estatal, y ha otorgado 25 medidas cautelares, ordenando el retiro de publicidad y mensajes. Esta autoridad electoral no censura a nadie.
Sin embargo, para algunas personas como Víctor, este ejercicio no sirve de nada y solo permite que el presidente siga en campaña.
Pues no me interesa, no le veo ningún cambio. Pues es lo mismo, de todos modos tiene que cumplir su periodo este cuate. A lo mejor en un futuro puede servir.
Carlos, sin embargo, opina que es una oportunidad de refrendar su apoyo.
Este domingo vamos a votar porque siga Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que está haciendo las cosas correctas y va ahí el país en buen camino.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:50, 25 grados en Santi Espíritus. En otras noticias, Radio Televisión Martí entrevistó a Michael Sokin, representante del Comité del Congreso Ucraniano de América. Nuestra compañera Karen Caballero conversó con él.
¿En qué estado se encuentra Ucrania hoy? Michael Sokin, representante del Comité del Congreso Ucraniano de América, lo explicó durante esta entrevista con Televisión Martí. Es difícil de describir. Sabemos que la guerra continúa, que es una guerra inusual, porque es una guerra que está atacando no solo a las instalaciones militares, sino también está atacando a civiles, está atacando a mujeres, a niños. Las mujeres y los niños han tenido que resguardarse en refugios antibombas por los pasados 30 días. 4 millones de ucranianos han tenido que salir de Ucrania y 6 millones adicionales han sido desplazados de las áreas de mayor conflicto en el país. Frente a esta crítica realidad, ¿qué reclaman y esperan los ucranianos del mundo democrático? Nosotros, los ucranianos americanos, estamos buscando el liderazgo de los Estados Unidos, que es el líder del mundo libre, que es el que tiene que tomar el liderazgo global cuando se trata de representar los principios democráticos. Lo hemos hecho con los aliados europeos y junto con todos los aliados tenemos que parar a la Federación Rusa y a quien está en el Kremlin. El analista ucraniano señaló la forma de apoyar a Ucrania. Tenemos que sancionar a todos los responsables de esta guerra, a las compañías petroleras de gas nacionales que todavía están vendiéndole al mundo y con eso están financiando esta guerra. Y francamente, se debe reconocer a Rusia como un estado patrocinador del terrorismo. Lo que Ucrania quiere y siempre ha querido en sus 1,000 años de historia es ser su propia nación libre y democrática. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, la evacuación de civiles del este de Ucrania continúa en medio de los disparos de artillería que llegan de la línea de frente desde el bombardeo de la estación de trenes de Kramatorsk.
La evacuación de civiles del este de Ucrania siguió el sábado, un día después del bombardeo a la estación de trenes de Kramatorsk, que dejó más de 50 muertos y un centenar resultaron heridos. Decenas de sobrevivientes salieron en autobuses y camionetas, luego de pasar la noche en una iglesia protestante en el centro de la ciudad, muchos de ellos ancianos. Kramatorsk está rodeada por el sur y el este por las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk, y al norte por las tropas rusas, y los intercambios de artillería son constantes. Muchos temen que los rusos lancen una estrategia de tenaza para hacerse con esta región, que entonces quedaría bajo asedio como sucedió con Mariupol. Creo que esto fue un ataque ruso para sembrar el pánico entre la población para que la mayor cantidad de gente posible se quede aquí. Entonces, cuando las tropas ingresen al territorio, capturan a la mayor cantidad de personas posible y las usan como escudo. Tenemos lo mismo sucediendo en Severodonetsk. Las autoridades ucranianas de Donetsk y Lugansk han llamado a los civiles para que salgan hacia el oeste del país. Hay trenes y buses para la operación. Luego hay 4 trenes previstos desde la localidad vecina de Sloviansk, en dirección al oeste del país. más discretamente hay evacuaciones en otro sentido, hacia los territorios prorrusos por las carreteras. Varias filas de coches se dirigen cada día hacia el norte, hacia los territorios bajo el control del ejército ruso. Algunos habitantes no manifiestan la intención de huir con la llegada de los rusos al Donbass.
A las 12:54 llegaron los deportes, ya llegó el especialista Pepe Lacayo en domingo.
Muchas gracias, Richard, un día muy especial para nosotros aquí en Radio Martí. Una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas y les vamos a transmitir en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Tigres del Detroit. Ya sacamos la alineación, sabemos que hay por lo menos dos peloteros cubanos entre los titulares del equipo de los Medias Blancas de Chicago. El segundo bateador, Luis Robert Moirán, center fielder, y José Pito Abreu, el primera base, tercer bateador de los Medias Blancas. No está jugando el receptor Yasmani Grandal, que anoche, a propósito, el cubano reventó un jonrón de dos carreras, pero no está jugando hoy porque, como fue el catcher anoche, le dieron por lo menos como receptor la jornada libre. Esto no significa que el cubano no pueda entrar en el partido como bateador emergente, y tampoco está el cubano, porque tenemos uno que está lesionado y no va a poder jugar por lo menos por 3 semanas, y es justamente una baja que al equipo le va a costar muchísimo, y vamos a ver si Joan Moncada puede regresar antes de tiempo porque se lesionó el abdomen y se perderá las primeras 3 semanas de la temporada regular. De cualquier manera, una fecha completa en el béisbol de las grandes ligas. Durante el partido de hoy les vamos a estar brindando los resultados parciales y finales de lo que está ocurriendo, y también anoche brillaron los peloteros cubanos en las grandes ligas. Nolan Arenado de 4-4 con 3 carreras impulsadas en la victoria de los Cardenales sobre los Piratas de Pittsburgh. Ya les dije que Yasmani Grandal jonroneó, impulsó 2 en la victoria de los Medias Blancas sobre los Tigres del Detroit, 5-2. Aroldis Chapman anoche preservó la victoria de los Yankees, lanzó un inning completo, y los Bombarderos del Bronx derrotaron a los Medias Rojas de Boston, 4-2. Otro cubano que brilló, el cubano-americano Carlos Rodón, de los Gigantes, 5 entradas completas, 3 hits, solo 1 carrera. Ponchó a 12, regaló 2 boletos. Él no figuró en la decisión porque los Marlins vinieron de atrás y ganaron este partido. El perdedor de los Gigantes fue el relevista, pero Carlos Rodón hizo lo que tenía que hacer y brillando en la jornada. Y Raisel Iglesias, el taponero del equipo de los Angelinos de Anaheim, con un inning perfecto anoche en la victoria de 2-0 sobre los Astros de Houston. Así que Raisel Iglesias y Aroldis Chapman, los únicos 2 taponeros cubanos que existen actualmente en el béisbol de las grandes ligas, los 2 anoche hicieron lo que tenían que hacer, su equipo ganó y todo está muy bien. El único cubano que, bueno, no dio la talla, por lo menos en lo que respecta a la jornada de ayer, Vladimir Gutiérrez, el abridor de los Rojos de Cincinnati, fue el perdedor contra los Bravos de Atlanta. En realidad no lanzó del todo mal, lo que pasa es que no recibió respaldo ofensivo de parte de sus compañeros. Los Bravos de Atlanta ganaron el partido 2-1. Vladimir Gutiérrez, su primera derrota de esta temporada. Y los campeones mundiales con su segunda victoria de esta joven temporada. Como les había dicho, una jornada completa esta noche en el béisbol de las grandes ligas. Y ya también tenemos el calendario para que vayan ustedes apuntando. Los cubanos que van a lanzar, ya sabemos que mañana Nick Martínez, el cubano-americano de Hialeah, va a lanzar para los Padres de San Diego contra los Gigantes de San Francisco. Y el martes, por los Yankees, el zurdo cubano Néstor Cortés va a ser el abridor para el equipo de los Yankees sobre los Azulejos de Toronto. Y como tenemos aquí en el estudio a Víctor Fabián González y también tenemos a Richard, José Quintana, el colombiano, va a ser el abridor de los Piratas de Pittsburgh contra los Cachorritos de Chicago el martes. Así que, como un buen vino, vamos a ver si José Quintana continúa mejorando en el béisbol de las grandes ligas. También les quería decir, estamos monitoreando la Liga Premier de Inglaterra porque en este momento el Liverpool y el Manchester City están empatados 2-2 justamente por este partido importantísimo, por el primer lugar de la Liga Premier inglesa. Más tarde el Barcelona va a tratar de ganar su partido porque ya el Real Madrid ganó anoche, así que el Barça tiene que ganar para mantener, sí, para mantener este... Y el Atlético de Madrid perdió porque están descansando a varios muchachos sabiendo perfectamente bien que tienen que derrotar al Manchester City el miércoles en el Wanda Metropolitano si le quieren dar vuelta a ese partido de la Champions League para poder avanzar a las semifinales, así que Madrid va a vivir dos noches mágicas, el martes y el miércoles en la Champions League. Damas y caballeros, nos vemos a la 1 p.m. con béisbol de las Grandes Ligas.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión dominical, y gracias a Víctor González, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez.